Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro último programa de Nunca lo dimos, este programa de, donde nos dedicamos a hablar de docencia y especialmente de docencia universitaria. Último programa de nuestra primera temporada, Virginia, porque volvemos con todo en breve.
Bueno, volveremos. Un gusto haber estado todas estas charlas contigo, Javier. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy la frase que nos va a acompañar en esta conversación es: prendan la cámara, por favor. ¿Has dicho esta frase?
Uf, pero ¿cómo? Me cansé un rato de decirla el semestre pasado, Pero bueno.
Así fue. Un buen día nos tocó cerrar el aula y prender las cámaras, las computadoras y encontrarnos con el Zoom u otras plataformas. Le damos la bienvenida a Cecilia Craco, docente de psicología.
Y a Camila Gottlieb, docente de tecnología y educación.
¿Cómo fue eso de prender las cámaras, pero los estudiantes no están en el aula o en el laboratorio, sino que están en su casa, en algún ambiente de su casa que puede ser compartido, ¿no? ¿Cómo manejamos esta frase un poco que nos dispara este tema de les decimos a los estudiantes que prendan la cámara o no? ¿Cómo manejamos esto de lo privado, de su ámbito más íntimo y, por otro lado, facilitar o promover o ayudar a esta instancia de aprendizaje?
Sí, yo no lo puse como una cuestión ni de obligatoriedad y lo traje por el lado de lo importante que es en una situación de clase que tiene mucho de conversación, mucho de ida y vuelta, el poder tener la expresión del otro, el gesto del otro, la mira, aunque sea a través de una pantalla y en un cuadradito chiquito. Pero no lo puse como obligatorio porque entendí eso mismo, que hay situaciones de vida, situaciones, momentos, que hace que bueno, en definitiva es una elección que hace la persona. Y no necesariamente, al principio, cuando veía cámaras apagadas, yo decía, ay, como que tendía a pensar que era porque por ahí no estaban tan involucrados. Y a veces, y me pasó muchas veces, que una cámara apagada levantaba la mano o activaba el audio y hacía un comentario o hacía una pregunta que mostraba que ese estudiante estaba perfectamente en la clase. Entonces, empecé a no preocuparme tanto de los cuadraditos con nombres, empecé a traer eso hasta con humor, de a ver si, ¿no? Y traerlo como en algo de que a mí me hacía sentir mejor también verlos y poder tener ese feedback directo, porque de verdad se extraña. Eso creo que los profesores lo hemos extrañado muchísimo. Yo particularmente he extrañado muchísimo esa situación de estar ahí con el otro.
Sí. Yo un poco lo mismo, igual no me lo tomaba con tanta naturalidad porque llegó un momento del semestre en algunos cursos que era, che, por favor, o sea, no quiero estar frente a 40 cuadrados negros, que no sé si están ahí o no, y es verdad que muchas veces están ahí, por más que tenga la cámara apagada, y generalmente te terminaban escribiendo, mirá, estoy con la cámara apagada porque, ¿no?, por privado en el chat de Zoom. Pero sí era algo que les pedía en el arranque. Si intentemos, no es simular porque no es lo mismo, o sea, yo creo que es otro espacio distinto, pero sí intentar vernos y que sea de ida y vuelta, porque yo prendo la cámara. Pero sí, con esto que vos traías, Vicky, ha pasado de todo. Pasan gatos, pasan madres, digamos, porque están en su casa, básicamente es eso, ¿no? Y entonces ahí al principio pasó de todo. Y bueno, clases de mañana, estudiantes desde la cama. Una especie de como
pijamada.
Sí.
¿Les pasó de tener que integrar o tener que aludir al fuera de campo? Ni siquiera al espacio donde se encontraba la persona, pero sí que hubiera cosas de ese otro mundo que no es el mundo del aula este que estamos simulando, que de repente se nos mete adentro del aula. ¿Pasó eso alguna vez en clase? ¿Cómo lo manejaron?
A mí me pasó algunas veces, un poco lo que decías recién tú, Camila, alumnas, madres, con sus bebés, ¿no? Y la verdad que ahí espontáneamente me surgió hacer un comentario de ese hijo, de ese bebé, y del esfuerzo enorme que estaba haciendo y que ahí uno lo constata. Porque ese esfuerzo está igual cuando vienen a clase, es más, quizás hasta hay un esfuerzo de coordinación un poco mayor. Está igual, ¿no? Detienen a su bebé, a veces bebés de meses, tiene que estudiar, tiene que dar de mamar, tiene que hacer un montón de cosas, y ahí uno lo ve, ¿no? Y entonces a mí me surgía espontáneamente y creo que era algo. Y después, recién justo lo comentaba antes, un estudiante que hacía lagartijas en mitad de la clase. Dejaba la cámara prendida, se veía su cuarto, hacía una serie de lagartijas, venía, hacía una pregunta, seguía, y me dijo, yo soy hiperactivo, no me aguanto tantas horas sentado en un mismo lugar, y si no hago esto, no puedo.
En mi caso, en realidad, no tengo grandes anécdotas en ese sentido, porque lo que sí me pasaba es que intentaba concentrarme en la persona, como que sentía que si comentaba algo de la afuera, era como que en una onda casi que parecía como chusmear o no sé qué, como está. Ni siquiera a veces hacía referencia ni un póster que había atrás, nada, si ellos no lo traían, a colación.
¿Qué hacemos con eso? Con esos entornos, de repente, si vemos un póster o vemos, no sé, una raqueta de tenis, ¿aprovechamos eso para dentro de la clase como un recurso? ¿O mejor no hacemos ese tipo de comentarios porque de repente hay otro estudiante en otra situación que no se siente tan afín con eso?
Creo que depende un poco de las características del grupo, qué tanto uno se puede permitir hacer algunas de esas cosas, ¿no? Si tú tenés un grupo de gente, a mí me pasa que doy clases en segundo y en cuarto año de la carrera, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Y también según la cantidad de estudiantes que tú tenés. Si tú tenés un grupo muy numeroso, está complicado hacer ese tipo de cosas porque hay, claro, digamos, a mí me pasa al menos que a más cantidad de estudiantes siento que tengo que tener mucho más la dirección de todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces no me puedo permitir tanto esas digresiones porque complica. En cambio, con un grupo que uno por ahí, ¿no? Están todos en una misma pantallita porque no son más de 25, ahí se puede generar como otra suerte de intimidad, si querés, ¿no? Donde uno ve, yo qué sé, el día del partido, del clásico, no sé qué, una bandera colgada, hace un chiste, alguna cosa de esas. Y eso, bueno, un poco a veces le suma a una situación que es un esfuerzo atencional enorme para todos, ¿no? Y eso creo que es lo que a los profesores y a los estudiantes también nos tiene un poquito como agotados, ¿no? El esfuerzo en la atención para sostener, ¿no?, esa situación de
clase. Y no solo compartir, digamos, la intimidad de la casa, sino compartir otras cosas, compartir pantallas, ¿no? O sea, estaban estas instancias en cuánto permitíamos que los alumnos pudieran compartir las pantallas, que pudieran escribir en la pantalla. ¿Cómo lo manejaron en sus casos? ¿Eran ustedes los únicos que compartían pantalla? ¿O estaban los alumnos también habilitados? ¿O cómo funcionaba?
Porque era meterse en la computadora del otro, claro, también, ¿no? Las pestañas que uno tenía abierto, o si aparecía ahí alguna cosa, también es como otra puerta que se abre en esto del compartir y meterse, ¿no?
Sí, a mí eso ya me pasaba por esto que les decía de clases en laboratorio. Entonces yo tenía la sesión abierta, por ejemplo, tenía que poner algún video de YouTube que les quería mostrar. Y claro, entonces de costado ya aparece la sugerencia, tipo, ah, profe, ¿te gusta no sé cuánto? Tipo, y en realidad yo decía...
El algoritmo de YouTube ahí que te vende.
Delata.
Sí. El historial.
Claro, porque lo tenés ahí en vivo de cosas que viste o que te sugieren, entonces ya te sacan los gustos. Y eso había sido, me acuerdo en momento presencial, decir, ay, yo tendría que haber iniciado con pestaña oculta para que... O sea, ¿no? La túnica, para ponerme la túnica virtual de que no me vean la ropa que tengo abajo. Pero... Nos estamos exponiendo muchísimo más en el Zoom. Yo creo que en persona uno, bueno, no mostraba ni el fondo de su casa, ni...
Sí, a mí me pasó también un poco eso, ¿no? Pero después también aprendí, antes de empezar cada clase, que tengo abierto, qué pestaña tengo abierto.
Pasar un filtro.
Y la posibilidad de que ellos compartieran pantalla, yo la tenía sí reservada para, por ejemplo, cuestiones que hacían en subgrupos en Zoom y que después entre ellos se compartieran pantalla, ¿no? Pudieran presentarse entre ellos y luego al grupo grande y en algunas instancias también. Igual, una cosa que también me pasó es que fui aprendiendo mucho más que presencial aún a dejar de lado el documento compartido, ¿no? Por ejemplo, la típica PPT, ¿no? Sacar eso.
Ah, no, tal cual.
Y el relato, digamos, ¿no? El buen relato, ¿no? Y eso, algunos alumnos que después al finalizar el curso te dan feedback, dicen, qué bueno no tener una PPT ahí, que no sé qué. Sacar eso y tratar de llevar eso realmente a que uno tiene un argumento, lo desarrolla, hace preguntas, se genera una discusión. Y eso creo que lo hace, yo también, participando como alumna o como, ¿no? Del otro lado, esa cuestión de toda la pantalla con un texto es una invitación a miro cualquier otra cosa, ¿no? Miro lo que tengo alrededor, cualquier otra cosa me va a venir bien. Y eso creo que nos obligó a soltarnos mucho más, incluso, ¿no? En esto de decir, yo tengo en mi cabeza todo este curso, entonces puedo, ¿no? Ayudándolos para que no se pierdan, pero puedo ir y venir y hacer de eso, la verdad, cada clase una novedad.
Sí, ahí a mí me pasaba mucho, sobre todo que decía, che, miren, ahora yo evito compartir pantalla con presentaciones igual que vos, Ceci, pero voy a compartir pantalla, por favor, que no se me caigan, que estén ahí, porque yo decía, siento que les... En eso también exponía mucho mi sentir desde acá, como diciendo, esta es una remada infinita, o sea...
Va el PPT, pero por favor no me apaguen esas cámaras, claro, que estaban prendidas y que habíamos llegado a eso, ¿no?
Pero más allá de eso, yo creo que está la intención también de decir, somos todos adultos, ¿no? Esto es como el gimnasio. Si pago la membresía y no voy nunca más, no. O sea, acá hay que venir y hacer las lagartijas, no sé si adelante de la cámara o sí, pero las lagartijas de estar pensando y estarse comprometiendo. Como que intentaba engancharlos por ahí todo el tiempo. Y sí, creo que era el esfuerzo como de ese Zoom, sobre todo en los días que tenía esa clase de 3 horas por Zoom, que terminaba y decía, bueno, ahora no sé, me voy a correr a la rampa, como que quedás como con una sobreenergía, pero creo que es en esa tensión de estarlos trayendo todo el tiempo, y qué piensan, y de la práctica, y de su trabajo, y no, y estar como todo el tiempo vinculando todo junto, es por ahí, pero no tengo la respuesta porque también se me cae gente.
Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido un gusto charlar con ustedes y nosotros nos vamos.
Nos vamos, ¿hasta cuándo?
En breve estamos volviendo. Quien vuelve ahora es Manuel con el último shot de innovación para que incorporen en sus clases. Muchas gracias.
Nunca lo dimos presenta Shot de Innovación con Manuel Mayarini.
Bienvenidos y bienvenidas al Shot de Innovación para aplicar hoy mismo en tus clases. En el día de hoy voy a compartir algunos productos que realmente evidencian comprensión. Muchas veces nos generamos la pregunta, mucha información, pero ¿cómo nos damos cuenta que el estudiante realmente comprendió eso? Por lo tanto, ponerlos en rol activo para que diseñen, se pregunten, se cuestionen, investiguen, indaguen y trabajen en equipo puede ser producir alguno de estos elementos. 3 recomendaciones. Número 1. Debates. Un debate bien estructurado donde puedan diseñar sus argumentos, sus contraargumentos, contrarrestarlos con otros equipos, diagramar un poco la estructura y los tiempos y su discurso. Eso hace realmente que evidencien un aprendizaje. Segundo elemento. Dramatizaciones o roleplay. ¿Qué significa esto? Poner en acción al estudiante en determinadas situaciones distintas donde puedo brindar casos o ejemplos donde tengan que dramatizarlo y ponerle en acción eso que aprendieron, que buscaron o que indagaron. De esta manera voy a dar cuenta a ver si el estudiante realmente indagó de manera correcta o va evidenciando determinadas cuestiones. Punto número 3. Por ejemplo, el diseño de algunas cuestiones como juegos. Si puedo diseñar un juego para que otro lo comprenda, lo juegue y aprende, significa sin duda que lo que hice lo entendí. Esto fueron 3 posibilidades, debates, role-playing y diseño de juegos. Soy Manuel Mayarini y esto fue Shot de Innovación.
Nunca lo dimos, una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay, Centro Ignis y Centro Lugos. Producción general, Natalia Spasandini. Contenidos, Ricardo Lema, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarini. Conducen, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarini. Producción, sonido, banda sonora original, edición y postproducción, Martín Lazarov. Cámaras y set, Mateo Millán y Joaquín González. Asistencia técnica, Brian Rojas y Pablo Bonet. Gráficos, Gabriela Baquián.